Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Aquest dijous hi ha prevista una reunió del Consell de Supervisió del grup Volkswagen a Alemanya que arriba enmig d'un clima de força incertesa per un possible tancament d'alguna fàbrica a Alemanya del grup. Tot i que no està a l'ordre del dia, s'espera que es parli sobre aquesta qüestió que ha posat en alerta la indústria automobilística, els sindicats i els treballadors i també el govern alemany. De fet, l'executiu d'Olaf Scholz ha anunciat que donarà ajudes per evitar que el grup abaixi la persiana d'alguna de les seves factories en territori alemany. El Consell, que es reunirà dijous, està format per 20 membres que prenen les decisions a nivell de tot el consorci a escala mundial. 10 representen els accionistes i altres 10 representen els treballadors. I una de les persones que anirà és Matías Carnero, que també és president del Comitè Intercentres de SEAT i secretari general de la UGT de la fàbrica de SEAT a Martorell. I ja ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Estel en directe. Bon dia, senyor Carnero.
Hola, buenos días.
Ara ho dèiem, no? Hi ha aquesta reunió que en principi no és un dels temes del dia, la qüestió del tancament de fàbriques, però quan va sortir aquest document intern a principis d'aquest mes de setembre, no sé com ho van viure des de la SEAT i des del grup Volkswagen, aquesta possibilitat de que es tanqui alguna fàbrica de Volkswagen a Alemanya.
Bueno, hay que decir que Alemania en los últimos 25 años no ha hecho ninguna reestructuración. Es decir, cuando en el año 94... se acordó un convenio para de plan de viabilidad de futuro para los trabajadores y las trabajadoras, se estableció una serie de condiciones. Lo que ha hecho el comité ejecutivo o la dirección de Alemania es unilateralmente volverse atrás y romper ese convenio de garantía de empleo. ¿Por qué? Porque parece ser que plantean un sobrante de plantilla de cerca o de más de 20,000 personas, solamente las plantas de Alemania. Si de aquí a marzo no hay un acuerdo con el comité de empresa, las condiciones salariales y las de salario volverían a las del año 1994. Por lo tanto, el lío está garantizado. Yo creo que hay que ser sensato y cauto porque el otro día cuando hablaba con el conseller de trabajo de aquí de la Generalitat con la preocupación que tenían si esto podía afectar a SEAT o no. Hombre, siempre hay un dicho que dice que cuando Alemania estornuda, el resto se resfría, ¿no? Es decir, quiero decir de que de momento, a corto plazo, no hay una visión de que podamos tener una afectación directa, pero a nadie se le escapa que Alemania va a intentar acaparar para mantener el máximo empleo posible, ¿no? Y aquí ya no estamos hablando, como se ha dicho en alguna medio de comunicación alemán, de que puede ser que se cierre alguna fábrica, ¿no? Es decir, no solamente con eso es suficiente, porque se están hablando de fábricas pequeñitas que están dentro de Alemania, pero que no dan el número, que parece ser que para ser productivos se necesita para que den ese ahorro de costes y para que Volkswagen no se quede a la cola de la electrificación de las inversiones futuras en los próximos 20 años, pues tiene que darse una serie de circunstancias, ¿no? Por lo tanto, primero, cautela. Segundo, en el Consejo de Supervisión, como bien lo has explicado, ahí se aprueba o no se aprueba aquello que plantee la dirección de la empresa y evidentemente las personas que estamos representando a los trabajadores de todo el mundo, pues tenemos que velar por los intereses de todos los trabajadores y las trabajadoras.
Clar, en aquest sentit, no sé si hi ha el perill, no sé com està repartit aquests 10 representants dels treballadors, sé que vostè té un pes important, però no sé si els alemanys en tenir totes aquestes fàbriques tenen més pes i això pot provocar que en algun moment donat ells intentin que aquest tancament de fàbriques es desviï cap a altres zones del grup que no siguin dins de territori alemany i que això pugui complicar la situació d'alguna empresa.
Mira, yo creo y estoy convencido que las decisiones que se han tomado ya en el Consejo de la decisión donde se van a hacer los futuros modelos en los próximos años, eso no se va a tocar. No se va a tocar porque el problema de Alemania, vuelvo a decir, que es un tema de costes. Es decir, si nos imaginamos hipotéticamente un coche que se iba a hacer en el año 2030, de trasladarlo a Alemania, los costes no los bajas porque necesitas la gente para hacerlo. Es decir, el problema de Alemania es bajar costes. Y bajar costes es quitar estructura. Y la estructura solamente se quita con bajas voluntarias, con prejubilaciones hasta donde se alcance, y mirar qué fábricas son las que hay en Alemania que no tenga esa productividad o esa capacidad Y esto ya lo veníamos anunciando nosotros. Hace poco yo hice una asamblea y a nuestra plantilla lo comentaba desde el punto de vista estratégico, las consecuencias del coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico todo el mundo sabía, ya no solamente en Volkswagen, en el resto de marcas igual, que ya trae un 30% menos de trabajo por la forma de trabajar el coche eléctrico. Por lo tanto, a eso sí le juntas que de los coches de combustión que están haciendo las marcas, en este caso Volkswagen, se va a quedar casi al 50% de los coches eléctricos, es decir, va a haber coches que no se van a sustituir del de combustión al eléctrico. Si además a todo eso le juntas de que hay 57 fábricas a nivel del mundo donde estamos haciendo el coche de combustión y donde vamos a la mitad de coches eléctricos, evidentemente, pues hay una descompensación entre plantilla necesaria, entre la nueva tecnología que necesita el coche eléctrico y, por lo tanto, toda esa olla a presión, pues Alemania pues la ha estallado desde el punto de vista de que, como te decía anteriormente, llevan 25 años que no han hecho ninguna reestructuración. Uh-huh. Si lo comparamos con SEAT, en SEAT desde el año 2005 o desde el 2001 ya empezamos ya a hacer reestructuraciones de plantilla, es decir, a reducir volumen. De hecho, la última reducción de volumen de plantilla que hemos realizado ha sido en el convenio colectivo, con 1.330 personas que salen de la empresa de forma voluntaria, no traumática, con un plan de suspensión económico del 80% del salario más la empresa que paga la parte de la seguridad social hasta llegar a los 65, y está siendo un éxito porque el 99,8% ha dicho que sí, que se va al plan. Y esto, dicho en números porcentuales, es el 10% de reducción de plantilla. Y creo que con esto nosotros tenemos suficiente para seguir haciendo la producción actual que tenemos ahora y lo que nos viene encima del coche eléctrico a partir del año finales del 25, principios del 26.
Uh-huh. O sigui, amb el que vostè diu, entenc que no hem de patir per que el futur de SEAT a Martorell, el futur SEAT o Cupra, potser, està garantit a Catalunya, en aquest sentit.
Bueno, en este sentido, tenemos que hablar, a ver, el mundo te ha cambiado hoy para mañana. A fecha de hoy podemos decir que Cupra está en una penetración de mercado de superar el 54% de lo previsto que había para este año o el año pasado. Que SEAT, como la daban por muerta, está incrementando y está siendo número 2 en modelos como Ibiza Arona y, por lo tanto, está penetrando bastante bien, no solamente en el territorio español, sino fuera del territorio español. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir con esta estela. Y sí que es cierto de que el mundo, las guerras, la situación de los microchips, el tema de los combustibles, al final depende lo que se decida a nivel político y estratégico en los países, pues esto va a afectar no solamente a SEAT, a todo el mundo. Y, por lo tanto, aquí tendremos que estar muy atentos pues lo que pasa y porque la geopolítica en estos momentos está cogida con pinzas y esto, como hemos vivido otras crisis similares, como la guerra del Golfo en el año 93, que supuso un montón de situaciones críticas para los trabajadores de la automoción porque fue afectado por el tema del petróleo.
De fet, ara recordo, no sé si va ser per la Covid o un temps després pel tema d'Ucraïna, però el sector automobilístic va patir molt pel tema dels semiconductors, oi? No sé si això ja està tot resolt, si ja torna a funcionar amb normalitat totes les empreses en aquest sentit o encara hi ha algún retard en alguna cuestión.
A nosotros nos gustaría que estuviera resuelto, pero no está resuelto. Es decir, el tema del COVID, como bien dices, trajo un gran problema de abastecimiento de semiconductores. Cuando pararon las principales empresas asiáticas, supuso que no había piezas para todos, porque desde temas informáticos, la automoción, lavadoras, neveras, es decir, todo se colapsó. Y a fecha de hoy todavía seguimos con falta de suministro en algunas piezas de proveedores que tienen problemas de algunos componentes que nos está suponiendo, por ejemplo, que estas últimas semanas hayamos tenido que parar el modelo Formentor porque piezas específicas de este modelo y de otras partes del consorcio tenemos que parar porque no tenemos suficientes piezas para poder montar en producción normal.
Clar, això no sé què implica a nivell de laboral, si provoca baixes de personal o la gent segueix anant a treballar normal i es resol de alguna forma alternativa.
Bueno, para eso está la flexibilidad interna. Tenemos acuerdos con la empresa. Yo creo que aquí hemos llegado a un consenso donde hay cuestiones que la empresa se le denomina paro técnico. Es decir, el trabajador no tiene culpa. El trabajador tenemos la obligación de estar cada día en el trabajo y si la empresa no dota de material para poder fabricar, no debe de ser imputado al trabajador. Por lo tanto, esto sería un paro técnico. ¿Qué es un paro técnico? Es cobrar el salario y todos los complementos, excepto el de la productividad, el de la producción, los pluses, porque no estás produciendo y te quedas en casa los días que se hayan acordado con el comité de empresa. Pero, en cualquier caso, todo es acordado con el comité de empresa.
Uh-huh. Clar, vostè em parlava, no, de la penetració al mercat de SEAT, de la bona marxa de Cupra, però, per exemple, un dels últims models de Cupra es fabricarà a Hongria. No sé si aquesta situació... A vegades potser la gent li costa, no, d'entendre aquestes decisions empresarials, perquè al final SEAT és una marca molt lligada a Catalunya, a l'estat espanyol. No sé si creu que SEAT i la fàbrica de Martorell hauria de recuperar més producció per poder reivindicar aquesta fàbrica que és tan important pel teixit industrial de Catalunya.
En primer lugar, el que no conoce el sector de la automoción sabe que todo vamos por plataformas giratorias. Es decir, cuando a ti te hacen especialista en un tipo de segmento de coche, como en el caso de SEAT, que nos han asignado una plataforma A, es lo que estamos haciendo ahora, hay otro tipo de coches que hacemos que tienen otro tipo de plataforma. Por ejemplo, la plataforma Terramar es la misma plataforma del Audi Q3. Y lo que está haciendo el grupo, lo que se ha decidido en el grupo, es de que no haya diversidad de diferentes plataformas en diferentes plantas. Primero, porque para ser más productivos, la misma plataforma tendrías que reinvertir doblemente en tecnología de plataforma en otra fábrica, en otro país, cuando ya la tienes en otra empresa, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho el consorcio desde que está Oliver Blume de presidente es unificar criterios de plataforma y especializar países, regiones y plantas en base a la plataforma del coche. Por ejemplo, Tabascan es un coche que estamos fabricando en China. Con esto sí que tenemos un serio problema por el tema de aranceles. Pero Tabascan es una plataforma SSP que todavía nosotros no podemos fabricar porque no tenemos la maquinaria ni los robots ni la tecnología todavía instalada en la planta de Martorell. Y es un coche que tampoco se podría hacer en ninguna empresa del grupo porque esa plataforma es nueva. ¿Cuándo existirá esa plataforma? A partir del 2030 sí que existirá la plataforma SSP en el resto de fábricas. Y es ahí donde entramos en la competencia de la exigencia cuando hablamos que queremos una segunda plataforma para Martorell, con plataforma SSP. Porque ya vamos a dejar las plataformas que estamos en este momento fabricando y nos vamos a dedicar a la nueva plataforma que es más tecnológica y es la de futuro. Y por eso, para nosotros es muy importante, para mantener, primero, la capacidad de producción en Martorell, para mantener el tejido industrial de los proveedores que trabajan directamente, que generamos casi cerca de 200.000 puestos de trabajo solamente en el tema de proveedores, pues tener esa segunda plataforma. Pero esto, evidentemente, todavía no estamos, el Consejo no está, este año no se va a decidir, creo que el año que viene tampoco, por los retrasos que está llevando el tema del coche eléctrico. El tema del EU7 ha conllevado que el consorcio pueda alargar la vida más de los coches de combustión. En el caso del Ibiza-Larona nos ha ido muy bien, en el caso del Polo y el T-Cross en Pamplona también, y esto ha hecho que las decisiones de los futuros eléctricos a partir de segundas generaciones se esté repensando y vemos a ver cuándo el Formentor, por ejemplo, va a ser electrificado al 100%, dónde se va a fabricar, o el León Cupra, dónde se va a fabricar de forma eléctrica 100%, porque de momento los planes están todos retrasados.
Clara, ara vostè em parlava d'aquests canvis i d'aquests endarreriments en el futur del cotxe elèctric, és una qüestió que està afectant a totes les marques, no? Ford fa unes setmanes va anunciar que de moment aturava la producció de la seva furgoneta elèctrica als Estats Units. No, des de la seva perspectiva, creu que s'ha de seguir apostant pel cotxe de combustió i deixar un segon pla al cotxe elèctric o no? Creu que s'ha d'apostar fort pel cotxe elèctric i modernitzar les automobilístiques?
En nuestro caso, Volkswagen no tiene plan B, es coche eléctrico. Pero desde el coche de combustión al coche eléctrico hay un paso intermedio, que son los PHEV, que son los coches híbridos. Que esto es la apuesta de ahora de todas las marcas de la competencia, igual que en Volkswagen. ¿Por qué el coche eléctrico? Porque es el coche que va a dar el impasse en 10 años de la gente que no sepa lo que comprarse, o combustión o eléctrico, al final le sea una salida y no perdamos capacidad de mercado. Si hoy nos damos una vuelta por la ciudad, o ampliamos un mapa de carga de coches, cuando amplías o disminuyes el zoom, te das cuenta de los puntos de carga que tenemos en la ciudad. Es normal que la gente, en este momento, ¿quién no tiene un amigo que nos pregunta qué me compro? Dame un consejo. Diésel, gasolina, híbrido, eléctrico. Hay mucha gente que no tiene parking privado y no puede poner un punto de conexión. Después, hay que darse una vuelta por la ciudad y muchos puntos de carga no funcionan. Muchos puntos de carga se utilizan como aparcamiento. Entonces, yo creo que la política y las decisiones políticas de Europa han ido a un nivel rápido de consecución. Las empresas hemos ido a otro nivel, pero ahora tenemos que no hay una infraestructura que garantice que la persona que se compra un eléctrico en cualquier punto puede conectar el coche. Y por eso el híbrido te da esa garantía, que por eso ahora se ha invertido en el híbrido. El híbrido hasta hace 6 meses tiene una autonomía de 30, 40, 60 kilómetros. Ya empiezan a tener autonomía de 120, 130 kilómetros eléctrico. Más la combustión que te garantiza 500, 600 kilómetros. Por lo tanto, ya estamos hablando de que es un paso intermedio. Y por eso la inversión de la automoción, aparte de la eléctrica, ha ido también derivada al PHEV y al coche enchufable y de carga híbrida.
Mm-hmm. Aquesta, de fet, era una crítica, no?, que feia el senyor Wayne Griffiths fa unes setmanes, que criticava la falta d'electrificació de la xarxa del país. No sé si que comentava que s'ha reunit amb el conseller. Des dels sindicats també és la demanda que fan a les administracions, aquesta ampliació de la xarxa de punts de càrrega, d'electrificació, per poder garantir aquests vehicles elèctrics que es fabriquin a casa nostra?
Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con el presidente y ya se lo dije en diferentes ocasiones que me he visto con él. Mañana tenemos al conseller en la empresa que viene a visitarnos para ver la fábrica, el conseller Samper, y vamos, es un punto que le vamos a tratar. ¿Por qué? Cuando decía el presidente Wayne la crítica al gobierno sobre los puntos, evidentemente es lógica que desde la dirección de una empresa se apriete al gobierno de turno para que invierta más y dé más velocidad a la hora de las infraestructuras, ¿no? El tema de las infraestructuras es un tema que ya empezando, ya si hay pocas o muchas, pero lo que no es lógico, y hemos puesto también, y así se lo hemos dicho, en una ponencia que hice hace poco con el ministro Hereu, era que teníamos muchas quejas de los usuarios cuando, ¿por qué tienes que tener tú 7 o 8 plataformas que tienes que meter tus datos bancarios en cada una de ellas diferentes cuando lo más fácil es que con una tarjeta Visa y de Contact tú puedas cargar en un punto de carga? Todas estas cosas al final deben de mejorar el sistema de infraestructuras. Y yo creo que aquí estamos siendo muy lentos y por lo tanto yo también digo de que el gobierno tiene que tomar otra posición de rapidez, ser la locomotora de la electrificación y no quedarnos como país en el vagón de cola de la electrificación.
En aquest sentit, és un error que la fàbrica de bateries s'acabi instal·lant al País Valencià, a Sagunt, en comptes de Catalunya?
No, es decir, yo lo he dicho en muchas ocasiones, cuando hay ayudas de ayudas públicas y cuando concursaban 3 comunidades autónomas, al final tienes que hacer un reparto un poco porque no toda la ayuda podía venir aquí a Cataluña. Lo más importante de la ayuda de Cataluña es que el coche se va a hacer en Cataluña. El desarrollo de la batería está aquí en Martorell, que es en el centro técnico donde se han invertido casi cerca de 10 millones de euros. El ensamblaje de la batería está dentro de la fábrica de Martorell, por lo tanto, que es la que va a recibir la batería de Sagunto o de Salguitel, ya veremos a ver dónde vienen las primeras, y se hará el ensamblaje de la batería. Y para nosotros Sagunto no es un tema de implicación desde el punto de vista del empleo, sí que es cierto que tenemos unas bases donde pueden ir trabajadores a trabajar allí por nuestro convenio colectivo, pero en cualquier caso también estaba pensado también por el tema de Ford, era un establecimiento que quedaba en un triángulo de cercanía tanto por mar como por tierra y como por vía férrea, que comunicaba todas las plantas, incluso la Opel, Martorell y Valencia. Por lo tanto, estaba en una situación dijéramos satisfactoria. Dos, el agua era importantísima, en una fábrica de batería gasta muchísima agua. Y tres, el tema formativo, que era la decisión que al final se tomó desde Alemania como la principal, que eran las universidades politécnicas de formación profesional, porque va a requerir de mucha ingeniería seguramente esta planta. Esta planta está ahora mismo en desarrollo, está con 180 personas de plantilla. Va a llegar a unos 3.000 aproximadamente de trabajadores, tanto directos como cualificados e indirectos, y esto estará para finales del año 25. Por lo tanto, decía antes que no sabemos si las primeras baterías serán de Sagunto, porque hubo retrasos también con el tema del PERTE. Seguramente sean de Salzgitter, de la fábrica más avanzada que está en Alemania, pero en cualquier caso, fijarse una de las decisiones que tomó el grupo, que iba a montar 6 fábricas de batería y de momento hay asignada 3. Por lo tanto, aquí el grupo también está viendo a ver la necesidad de si son necesarias más fábricas de baterías o no.
La reindustrialització de la Nissan a la zona franca, que va al seu ritme, sembla que una de les principals marques que s'instal·larà és una marca xinesa de cotxes. Vostè ara
Jerry
comentava també de que el Tabascan es fabrica a la Xina. No sé si els hi fa por la invasió de cotxes xinesos al mercat europeu i que això pugui acabar perjudicant les marques europees.
Bueno, al final el tema, ayer salió una noticia que los americanos quieren prohibir coches chinos y rusos con tecnología porque prevén que por seguridad nacional, es decir, aquí hay muchos componentes que va a haber una guerra comercial sobre la necesidad o no de tener este tipo de fábricas dentro de Europa. Yo creo que Europa es difícil que compita con los chinos desde el punto de vista que vamos en desventaja y en muchos años. ¿Por qué? Los chinos son los que tienen la gran propiedad de minas de materia prima. Por eso tiene el control de los microchips. En segundo lugar, tiene plataforma propia. En tercer lugar, tiene desarrollo propio. Y lo más importante, y en cuarto lugar, tiene el software propio. Esto no hay ninguna fábrica en Europa que lo tenga. Y por lo tanto, son propios en su tecnología y en su desarrollo. Y tú dependes de terceros o de cuartos proveedores para poder desarrollar, depende de qué tecnología. Riesgos. A nosotros, que se instale la fábrica china en Barcelona, desde el punto de vista de comercial por modelo, no nos afecta en nada porque son totalmente diferentes a lo que estamos haciendo nosotros. Pero creo que era necesario que se diera la actividad productiva y de reindustrialización en la antigua Nissan, porque los trabajadores necesitan una salida y evidentemente esta es una posibilidad importante para ellos.
Ara, comentava amb vostè, té diferents responsabilitats a dins de SEAT, però a més també és president de UGT de Catalunya. El govern espanyol està negociant diverses qüestions. Una és la flexibilització de la jubilació i, per altra banda, també la qüestió de la reducció de la jornada laboral. Per la qüestió de la jornada laboral, des d'UGT, com ho veuen? És un element positiu que pot afavorir els treballadors, aquesta reducció de les 40 hores setmanals?
Jo crec que és important que les parts, tant la COE com la patronal, els sindicats i el govern, lleguen a un consens, si pot ser, de tots, de tota la part implicada. Yo creo que es necesario. En España, ¿cuánto llevamos con las 40 horas? Yo creo que cuando empecé a trabajar ya estaban, ¿eh?
Es decir, un siglo desde la vaga de la canadenca.
Claro, entonces estamos hablando de que no es una barbaridad. Yo creo que primero hay que situar las personas en el centro. La salud, la conciliación familiar. Y evidentemente después hay sectores y sectores. Hay sectores, por ejemplo, nosotros, si ahora se aprobara la ley, por ejemplo, en caso de SEAT, y de muchos proveedores que trabajan, que tienen nuestra misma flexibilidad, no nos afectaría. ¿Por qué? Porque en la media anual estamos en las 37 horas aproximadamente. Aunque trabajemos 40 semanales, pero en el reparto de la jornada individual hay que hacerlo anual, quitarle las vacaciones, las fiestas de Navidad, y la diferencia de la jornada fábrica abierta, jornada individual, nos da casi 37,2. Es decir, que estaríamos por debajo de la escalada de la reducción que está planteando el gobierno. Pero yo creo que es necesario y yo creo que funciona. Y creo que se tendrá más productividad porque va a dar más margen a los trabajadores y a los empresarios a buscar nuevas fórmulas, ¿no? Es decir, yo creo que yo no entendería en estos momentos que una de las partes se descolgara y no pudieran acordar el tema de la reducción de jornada, que hay países que Europa están aumentándola, pero hay la gran parte de países de Europa que están en una reducción mucho mayor que incluso la que se está planteando en este país.
Claro, usted hablaba de salud, de posar el treballador al centre. La reducció de la jornada va en aquesta direcció, en canvi la flexibilització, l'allargament de l'edat de jubilació sempre que va en la direcció contrària. No sé si en aquest sentit suposen aquesta proposta.
Bueno, el tema de la jubilación es otra cosa diferente, no tiene que ver nada con la jornada laboral, porque tú ya estás en una etapa de tu vida donde, por ejemplo, para médicos, para una, depende de qué especialidad, esto puede funcionar. En la obra, en las calles, en la industria, esto es muy difícil que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tenemos ahora con la gente que estamos sacando con 61 años. No hay ninguno o casi ninguno que pueda tener, aun teniendo la opción de tener una actividad una vez que está en un contrato de suspensión. ¿Hay actividades que se pueda mantener? Habrá actividades que se tienen que analizar. Pero en cualquier caso, si es voluntario, al final decide el trabajador. Pero ya le digo que esta propuesta va orientada para aquellos sectores donde físicamente y mentalmente la persona puede desarrollar por su capacidad intelectual seguramente más años de su vida y de su cotización con las premisas que están planteando.
Clar, vostè diu és voluntari, però feia poc sortia un estudi que deia que a Espanya ja, la gent ja s'està jubilant cada vegada a una edat més alta, 65, 65 i...
Hasta los 70.
Mm-hmm, per això vull dir que potser un sector o una empresa amb un sindicat fort com és SEAT, aquesta situació no es dona, però segurament hi han molts altres sectors, potser, per exemple, les obres, etc, que no tenen representants dels treballadors tan forts i que aquestes situacions no es donen i és un sector molt dur pel treballador.
Claro, por eso hay que legislar. Es decir, el legislador tiene que garantizar que dentro del sector donde esté se tenga que aplicar lo que por ley se diga, ¿no? Y hay una herramienta muy potente que se ha utilizado que ahora mismo está sin aprobar en el gobierno, que es el contrato relevo. El contrato relevo es la única herramienta que hemos visto ante una prejubilación y, por otro lado, un rejuvenecimiento de plantilla. Es la única vía que te lo permite. A nosotros, por ejemplo, ahora no nos permiten contratar, porque no tiene lógica. Es decir, si yo estoy sacando una plantilla, 1.300 personas, con 61 años como plan de suspensión, por otro lado no puedo estar metiendo gente nueva para cubrir esos puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un plan que es cuando tienes que reducir plantilla. Pero cuando tienes que aumentar plantilla o cuando tienes que mantenerla como mínimo, el contrato relevo funciona. Y funciona porque te vas con 62 años, o 63 ahora, tal como está la legislación actual, y en tu lugar entra una persona joven. Nosotros por esta vía, en caso de ser en la industria de la automoción, durante hace 15 años se utilizó muchísimo y fue un éxito. Hoy está en discusión en la mesa de ministros. Vamos a ver si dentro del plan que se está hablando de las pensiones, este tema pudiera surgir y pudiera salir para que se puedan aprovechar miles de trabajadores de este país.
¿Usted considera que faltan inspectores de trabajo, que no s'aplica prou la regulació laboral en matèria de drets del treballador?
Yo creo que hay mucho que hablar de este tema y seguramente habría que invertir en más inspección de trabajo. Es decir, claro, hablar yo desde el punto de vista de SEAT para mí es fácil, porque cuando se requiere la inspección, a los dos días te viene. Yo creo que esto no pasa en el resto de empresas que sean o pymes o pequeña o mediana empresa. Pero yo creo que es uno de los deberes que la administración tiene que potenciar el tema de la inspección de trabajo, porque lamentablemente todavía hay mucho empresario pirata, no todos. Afortunadamente hay una minoría que utiliza no contratando a la gente, no cotizando las horas, no pagando las horas, y yo creo que esto es una necesidad urgente de que el gobierno o la administración pública invierta en más inspección de trabajo para controlar los desmadres que hay en muchas empresas o en las empresas de empresarios piratas que existen en este país todavía. Mm-hmm.
Clar, avui llegíem, per exemple, que el govern planteja donar bonificacions a la Seguretat Social a les empreses que inverteixin i que redueixin la sinistralitat laboral. I hi ha partits que ho critiquen perquè consideren que no té sentit que es bonifiqui amb ajudes o amb diners públics una obligació dels empresaris a garantir que una persona no tingui un accident o no mori quan treballa.
A veure, mira, en les empreses sempre està la comissió o el comitè de prevenció i de salut, que és una comissió paritària, en el cas nostre. En teoria, la llei lo establece así. Donde somos responsables de la prevención. Para mí lo más importante antes de bonificar es prevenir. Le digo esto porque los que estamos en esa comisión, cualquier cuestión que salga de una denuncia, de una imprudencia, aunque la haga la empresa, nosotros somos parte de esa comisión y velamos con nuestro patrimonio en caso de una multa o sanción. Mire si para nosotros es importante que la prevención se cumpla. ¿Por qué? Porque creo que la siniestralidad cero es muy difícil, ojalá sea así, pero para hacer una siniestralidad cero hay que prevenir e invertir en prevención y en formación para los trabajadores. Muchos de los accidentes que pasan son por cuestiones de que no se cumple la norma de seguridad o no estén, a mí que se pongan los letreros, que se pongan comunicación, esto está muy bien, pero a la gente hay que formarla y para formarla hay que invertir. Invertir y explicarles cómo se trabaja, con qué garantía, con las EPIs necesarias. Y para eso nosotros, afortunadamente, tenemos un índice de accidentalidad bastante bajo. Otra cosa es el asentismo. Esta es otra cuestión. O sea, el asentismo, por ejemplo, en una empresa como la nuestra, ahora mismo estamos en el 12%. Cuando lo normal, hace 5 años era el 6%. ¿Por qué ha subido tanto el tema del asentismo en las empresas? Principalmente desde el COVID. Nosotros hemos visto un cambio de tendencia, no solamente en SEA, sino en otras empresas importantes que no tienen que ver con otro sector, banca, supermercados. Antes del COVID, un trabajador tenía una dolencia en un codo o una pierna, pero iba a trabajar. Una cuestión de responsabilidad. Desde el COVID había un cambio mental o de mentalidad que el trabajador ha sufrido durante una pandemia, que ha fallecido familia, temas psicológicos. Ahora esto se ha convertido en lo contrario. Es decir, esa misma persona con esa misma dolencia, hoy se te va al médico y se te da de baja. Y es normal porque tiene una dolencia. Al final, lo que tenemos que hacer es motivar campañas. Nosotros hemos iniciado una campaña en SEAT de contratación de psicólogos y psiquiatras para ayudar a toda la gente trabajadora que necesita esa ayuda, porque por la seguridad social te dan horas de un año para otro, y ahí es donde tenemos que empezar a apretar al gobierno que inviertan el tema psicológico. Es decir, es brutal. Nosotros tenemos, los médicos que tenemos están saturadísimos. Tú me puedes preguntar, y hombre, ¿qué hace la SEA con psicólogos y psiquiatras? Porque queremos apuntar en esa dirección y ayudar a nuestra plantilla. Inclusive queremos llegar más allá, es decir, no solamente a nuestra plantilla, sino a la plantilla de los proveedores que trabajan para nosotros. Porque para nosotros son fundamentales también. Por lo tanto, yo creo que todo eso, yo creo que hay que potenciarlo, prevenirlo, porque para que haya una siniestralidad cero hay que prevenir muchísimo con formación para la gente y sobre todo con garantía de trabajo para la gente. Muchas veces te echan las manos a la cabeza cuando te enteras de un accidente mortal de un trabajador o una trabajadora, de cómo se ha producido. Entonces te dicen, pero ¿cómo que se ha permitido esta persona trabajar en estas condiciones? Pues lamentablemente todavía esto pasa en este país.
Uh-huh. Ara vostè comentava, no?, ha parlat amb el president Illa, amb el ministre Hereu, vostè a les eleccions del 12 de maig va tancar la llista del PSC. No sé si amb el nou govern de Salvador Illa hi ha més fil directe i també si considera que això facilitarà, no?, que aquest canvi de govern, la fi dels governs independentistes a la Generalitat, si això els tranquil·litza en el sentit de qüestions d'inversions a Catalunya, a la SEAT, si té un fil més directe ara amb el govern per facilitar aquest diàleg entre l'empresa i el govern català.
Yo tengo que decir, para ser honesto, que con el gobierno anterior el hilo era directo. Es decir, SEAT te posibilita, que es un monstruo dentro de la industria, y cuando hemos tenido información o hemos querido trasladar, no han recibido rápido, y por lo tanto una cuestión es de que yo sea de un partido que no lo quiero mezclar con el tema sindical, pero o con el gobierno, y otra cosa es ser honestos. Yo creo que ha habido participación, colaboración, y por lo tanto bien. Yo creo que la diferencia que va a haber ahora, de que ella tiene un talante, una visión, conoce perfectamente el territorio, conoce perfectamente toda la industria. Y yo creo que está dando pasos en el camino de la concordia y en el respeto de todas las partes, ¿no? Yo creo que lo que hizo el otro día de juntar a los presidentes y tratar con ellos algunas cuestiones, ya solamente por respeto, yo creo que ya dice mucho de la persona. Y la confianza, hombre, yo le voy a decir, para ser honestos, de que en el grupo ha habido preocupación. A mí me preguntaban cuando yo en Alemania cómo está la situación en Cataluña, como si aquí estuviéramos con los tanques en las calles. Desde el 17 para acá. Pero nunca ha estado en riesgo el tema de las inversiones. El grupo tenía claro que en España había que invertir y decidir el futuro de los modelos que vamos a hacer aquí en Martorell. Pero sí que preguntaban por qué, entre otras cosas, en el Consejo se miran regiones, marcas, se mira todo, ¿vale? Y cuando a mí me han preguntado políticos de toda índole, pero en la ¿están preocupados o no preocupados? Preocupación había, ¿vale? Ahora están menos preocupados. ¿Por qué? Porque hay un gobierno donde no es independentista y donde sí que es cierto que se ha visto que en los últimos años, y no es una opinión mía, sino son datos, pues y evidentemente ahí tenemos las elecciones últimas, donde el independentismo ha caído, si contamos con fuerzas políticas indepes y no indepes, ¿no? Y yo, por lo tanto, hay que respetar a la ideología de cada uno y ponerse a trabajar y mirar por los ciudadanos. A mí me parece lamentable lo que está pasando a nivel estatal, a nivel político. Es decir, yo creo que estamos perdiendo unos meses ahora con los presupuestos. La pérdida de si no hay presupuestos, hay mucha ayuda europea que se va a perder por el camino, cuando hay mucha necesidad de muchos ciudadanos de este país que necessiten d'aquests pressupostos.
I ja per acabar, i recordant la campanya del 12 de maig en un acte del PSC, vostè va fer unes declaracions sobre Carles Puigdemont que van aixecar força polèmica. Bé, va haver-hi un cartell en què sortia un cotxe, vostè, em sembla que deien que eren un Volvo, criticaven que no s'ha fet servir una marca nacional, i llavors vostè va comentar que si Puigdemont havia marxat al portaequipatges del cotxe, i això va provocar polèmica entre els partits. També és evident que estàvem en campanya i que es va aprofitar. Dic, no sé si es penedeix d'aquelles paraules o si s'ha disculpat amb Carles Puigdemont, si ha tingut l'ocasió de parlar-hi.
No, però volvo a insistir que era una campanya. Yo desde el punto de vista de ciudadano, puedo tener mi opinión, la di, no sé si tuve razón o no, pero visto lo no visto últimamente, otra vez se ha vuelto a marchar, yo no lo sé, cómo se ha ido esta vez, pero para eso hay una investigación, pero en cualquier caso sí que tuve llamadas de gente de Junts, lo traté con ellos, les dije que lo dicho está, y era una opinión muy personal mía, y que igual que yo respeto lo que se nos dice a nosotros, pues igual tienen que respetar ellos. Está, hablé con Junqueras, hablé con Illa también, porque era el cabeza de lista, pero lo lamentable es que se cogiera ese minuto, ¿no? Pero es que yo hablé 35 minutos y hablé de sanidad, hablé de la banca, critiqué al alcalde de Barcelona sobre el tema de que no hacemos patria con los coches de la administración pública catalana, que no cogemos coches de la marca, de la fábrica, que está dando trabajo a más de 5.000 personas de Barcelona. De todo esto no se habló. Claro, yo también critiqué a algunas cuestiones del Partido Socialista y del PSC. No pasa nada. Pero se cogió el morbo. Pero bueno, yo entiendo que en este mundo de las redes sociales y tal, ese minuto, pues bueno, pues fue el que salió, pues no pasa nada. Igual cuando me sacaron lo del rey, oye, pues ya está. Después ya me sacaron que el jefe de la UGT que atacó al rey. Bueno, yo no ataqué a nadie. Yo dije que dejaran de presionar por el tema de si se iba como sede social fuera de Cataluña, ¿no? Pero bueno, oye, también entiendo los medios de comunicación que hacen su papel.
Matías Carnero, president d'UGT Catalunya, president del comitè d'empresa de SEAT i representant el Consell de Supervisió del grup Volkswagen. Moltes gràcies per haver vingut aquest matí al matí a Ràdio Estel.
A vosotros. Un saludo.
Fem una breu pausa i arrenquem amb la tertúlia.
Tots els protagonistes de l'actualitat passen pel matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Ràdio Estel.